Vivimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza Diálogos Constituyentes en la discusión.
Bienvenidos a todos nuestros auditores, auditoras. Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de la discusión constituyente. Si ustedes recuerdan, previo al plebiscito de entrada, plebiscito constitucional de entrada, tuvimos un ciclo de programas en los que abordamos distintas temáticas relativas al proceso constituyente. Y bueno, este ciclo lo vamos a cerrar, se puede decir, ahora, de cara al plebiscito de salida, después de un año de trabajo de la Convención Constitucional, que dio como fruto este texto, esta propuesta de constitución, la cual será votada el próximo 4 de septiembre. La idea de este ciclo de programas es explicar el texto, analizarlo de manera veraz, de manera objetiva, buscando siempre resaltar, digamos, las cosas que están en el texto, no las que se dicen que están, y en el fondo dilucidar todo tipo de dudas que tenga la comunidad. Y para esta importante tarea me va a acompañar en el día de hoy querido académico que es muy amigo de esta casa periodística. Él es el doctor Alfonso Enríquez, abogado, doctor en Derecho Público y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y recientemente asumió como director del programa Foro Constituyente. Lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, y ojalá contribuir a esclarecer alguna duda y también explicar los alcances de este importante proceso en el cual estamos inmersos como país.
Sí, bueno, recordarle a nuestros auditores que vamos a estar todos los martes y jueves a las 17 horas con este programa, de aquí hasta poquito antes del plebiscito, para que ya vayan anotando en sus agendas ahí y escucharnos todas las semanas. También se va a repetir, así que el que se lo pierda lo va a poder escuchar de todas maneras. Y para aprovechar el tiempo, vamos a iniciar de inmediato el tema que nos convoca hoy. Vamos a empezar con lo más básico, Alfonso. ¿Qué es una constitución? ¿Por qué es tan importante una constitución para un país?
Bueno, una constitución es el texto base o la norma base de un determinado estado, de un determinado país, que establece las reglas fundamentales esencialmente en dos tipos de materias. Por un lado, establece la distribución del poder político y territorial, y ahí nos lleva a los temas vinculados con el Congreso, con el órgano ejecutivo, con la forma de Estado, Estado federal, unitario o regional. Y la segunda tarea que una constitución cumple es establecer cuáles son los derechos de los cuales los ciudadanos de un determinado Estado son titulares, cuáles son sus derechos fundamentales, cómo hacerlos exigibles. Entonces, para resumir, una constitución lleva a cabo una distribución del poder político y establece cuáles son los derechos de los cuales somos titulares.
Podría decirse que es un marco, ¿no es cierto? Un marco que regula el resto de las normativas, digamos, que hay en el país. Te lo pregunto porque han surgido muchas inquietudes en el último tiempo respecto de por qué este tema no está en la Constitución, por qué la Convención no incluyó este tema en la Constitución. Me imagino que una constitución no puede abarcarlo todo, ¿no es cierto?
Claro, mira, esa es una pregunta interesante porque no existe una regla predeterminada acerca de cuáles son los temas que sí o sí tienen que estar en una constitución. Eso forma parte de la discusión política que se da, por supuesto, en cada estado, y así tenemos constituciones muy breves, como la constitución de Estados Unidos, por ejemplo, o constituciones muy extensas, que son las constituciones que se han dado en distintos países durante los últimos años. Ahora, en términos generales, en una constitución siempre vamos a encontrar estos aspectos que yo te mencionaba, cómo se distribuye el poder político, cuáles son los derechos fundamentales. Ahora, en lo que se diferencian, por supuesto, es en los detalles, ¿no es cierto? En qué tanto se va a regular una determinada materia, o qué materias se van a dejar a manos del legislador. Y eso forma parte también de la libertad que tiene un Estado cuando se da su texto fundamental.
¿En qué afecta la Constitución a los ciudadanos? Por ejemplo, una persona que no tiene quizás mucho conocimiento de cómo opera una constitución o cuál es su importancia, ¿en qué me afecta en el día a día, por ejemplo?
Mira, esa es una pregunta particularmente compleja, ¿Qué pasa? Que uno puede ver esto en dos niveles. Primero, en el nivel de los derechos fundamentales, por ejemplo, que puede ser el nivel un poco más simple. Claro, ¿cuáles son los derechos de los cuales vamos a ser titulares? Es algo que nos afecta directamente, ¿no es cierto? En especial, no solo cuando se reconocen o establecen en un documento cuáles son los derechos, sino que también cómo hacerlos efectivos. Entonces, por ejemplo, si una constitución tiene muchos derechos, pero que no tiene mecanismos para hacerlo efectivo, es distinto a una constitución que tiene muchos o pocos derechos, pero sí tiene acciones para hacer efectivos estos derechos. Y eso nos afecta directamente porque si nosotros vivimos en un Estado donde se establecen mecanismos constitucionales para hacer efectivos derechos fundamentales, probablemente en caso de que esos derechos sean violados, yo voy a recurrir a un tribunal, por ejemplo, para obtener una determinada protección. Ese es el nivel un poquito más simple. Pero en el nivel más complejo, ¿no es cierto?, que una constitución puede afectar, tiene que ver con la distribución del poder político. Aquí tenemos que tener presente que una constitución lo que establece en el fondo son directrices para el legislador, órdenes al legislador, le marca una pauta al legislador hacia dónde tiene que avanzar. Y en esas pautas, en directrices pueden asumir muchas variables. Y así se le puede dar un amplio margen al legislador, se le pueden establecer muchos límites, muchas condiciones para poder avanzar, y eso puede ir afectando la manera en cómo se van articulando o cómo se crean las leyes al interior de un país. Por lo tanto, esto funciona en dos niveles, en el nivel de los derechos y en el nivel de cómo se configura el proceso de formación de la ley.
Recién conversábamos antes de entrar al aire sobre las diversas interpretaciones que hay en el mundo de los constitucionalistas en torno al texto constitucional. Tú me decías que eso no es tan poco común, que se da normalmente y que hay que un poco calibrarlo, bajarle un poco el perfil. Quizás la gente se asusta cuando hay diferentes interpretaciones y a lo mejor se asusta, le da miedo, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Mira, lo que sucede aquí es que una constitución está escrita muchas veces en un lenguaje que es muy abierto, a diferencia de la ley. Las constituciones suelen usar palabras que pueden admitir distintas interpretaciones, y eso en ningún caso es un defecto, sino que es lo que se espera de una constitución. Una constitución se espera que vaya, que tenga vigencia durante muchas décadas, y lo que se necesita es un texto que se pueda adaptar a los distintos escenarios que se puedan dar. Eso por un lado. Y por otro, ¿no es cierto?, es muy común que en el mundo jurídico, tanto a nivel legal como constitucional, las expresiones que uno encuentra en una constitución o en una ley puedan asumir distintas interpretaciones, distintos sentidos. Y eso en ningún caso es un defecto de esta constitución. Nosotros tenemos el mismo rasgo o el mismo problema con la constitución actualmente vigente. Hay muchas materias donde a nivel de los tribunales, a nivel de los especialistas, se ha discutido el alcance de una determinada norma de la constitución del año 80, por ejemplo. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Y muchas normas de la constitución actual ha ido variando el sentido que los tribunales le han ido dando también. Por lo tanto, esto que estamos observando ahora es algo usual cuando uno discute temas vinculados con las cartas fundamentales.
¿Cómo surge este proceso? Porque haciendo un poco historia, las últimas constituciones que ha tenido nuestro país, hubo una que fue la de 1833, que duró casi 100 años. Después vino la de 1925. Ahí se acortó un poco más el lapso, pero también hubo un hecho histórico como fue el golpe de Estado, ¿no es cierto? Vino la de 1980. ¿Es cíclico esto de que cada cierto tiempo el pueblo, la ciudadanía o las élites que gobiernan quieran darse un nuevo marco institucional? Digamos, ¿es normal?
Sí, es algo perfectamente normal si uno mira nuestra historia como país y si uno mira la historia en Sudamérica, por ejemplo, en Europa también, en otros países, donde las constituciones suelen durar, ¿no es cierto?, un cierto periodo. Es muy extraño, salvo la constitución de Estados Unidos, que es la constitución más antigua, Lo normal es que las constituciones vayan cambiando. Por ejemplo, Chile en esta materia tiene una historia bien accidentada, en el sentido que durante las primeras décadas de nuestra historia nosotros vivimos un periodo de ensayos en materia de constituciones. Se dictaron muchas constituciones con distintos proyectos. Luego tuvimos esta constitución del año 33, que se vio sometida también a profundas reformas, ¿no es cierto? Un par de décadas después de su funcionamiento, la constitución del año 25 surge en un contexto de crisis política, económica, muy complejo también. La constitución del año 80, historia conocida por todos nosotros, surge en un contexto de profunda crisis institucional, política igualmente. Y como no podía ser de otra forma, este proceso en el cual nosotros estamos surge también en el contexto de una crisis política muy profunda, que tiene su causa inmediata, ¿no es cierto?, en el llamado estallido social, pero que hunde sus raíces en causas mucho más complejas que se venían arrastrando desde antes de la reforma del año 2005 bajo la presidencia de Lagos.
Precisamente sobre este tema de las reformas, porque se ha hablado mucho de que la constitución de 1980 no sería la de 1980, que hay gente que dice, no, si lleva la firma del presidente Lago, esta es la constitución del 2005, por el paquete de reformas, ¿no es cierto? Bueno, técnicamente eso no es así, ¿no es cierto? Pero ¿en qué influyó este paquete de reformas? El mismo presidente Lagos dijo en algún momento que se hizo lo que se pudo hacer o lo que se permitió hacer en su momento, pero fueron reformas más que nada, nunca al corazón de la Constitución de 1980, como es ahora, digamos, que se está cambiando un poco de modelo. ¿Estas reformas qué rol cumplieron?
Mira, en esas reformas surgieron en un contexto también de una discusión de larga data, precisamente desde el retorno a la democracia, en la cual desde siempre se intentó buscar introducir cambios al texto del año 80 en distintas materias. Y como se comentó aquí, en aquellas materias que se obtuvieron consenso, fundamentalmente vinculadas con la parte orgánica, con la distribución del poder político, o con las atribuciones de ciertos organismos, como el TC, por ejemplo, entre otros, fueron un paso positivo en el sentido que eliminaron ciertos elementos autoritarios que estaban presentes en la Constitución del año 80. Por lo tanto, fue una reforma que avanzó en el sentido correcto. Pero se mantuvieron ciertos enclaves que para algunos, porque estos temas siempre son objeto de discusión y de debate, para algunos no cambiaron el núcleo de lo que podríamos llamar la dimensión más política, económica, de la Constitución del año 80, que está vinculado, por ejemplo, con la idea del Estado subsidiario, ¿no es cierto?, con el capítulo de derechos fundamentales, con la forma de Estado, con la manera en cómo está distribuido el poder político, en aspectos que se mantuvieron prácticamente sin tocar con la reforma del año 2005. Y eso es lo que habría contribuido, entre otros factores, ¿no es cierto?, a el estallido social, ¿no es cierto?, y a la desconfianza de la ciudadanía frente al sistema o los partidos políticos.
Se habla mucho del Estado subsidiario y cómo se defiende la actual Constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente en qué consiste el Estado subsidiario que implementó la Constitución de 1980 y que este proyecto de nueva Constitución pretende cambiar?
Mira, algo que hay que comentar es que en ninguna parte de la Constitución del año 80 hay una referencia a la expresión Estado subsidiario, ¿ya? Esto es una construcción doctrinaria, es una construcción de los tribunales, es una construcción de los especialistas en estas materias que llegaron a la conclusión en torno a ciertas normas que están en la Constitución actual de que ese habría sido el modelo impulsado por la dictadura. En términos simples, lo que plantea este modelo de Estado, que tiene distintas interpretaciones a su vez, como lo que comentamos recién, implica un Estado que toma partido por un principio de no intervención. Eso significa que aquello que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer, ¿no es cierto?, en esas materias no va a intervenir el Estado. por ejemplo, en materias vinculadas con el derecho a la salud, con el derecho a la educación. Esto se traduce en una idea muy simple de que esos bienes sociales se van a proveer fundamentalmente a través del mercado y en la medida que las personas puedan acceder a ellos. Ahora, si hay algún problema con el acceso a esos bienes, el Estado va a tener una oferta, ¿no es cierto?, que es FONASA, que es la escuela pública, para aquellas personas que no pueden acceder al mercado con sus propios bienes. Entonces, esa es la idea un poquito básica, muy, muy simple, de Estado subsidiario. Lo que se quiere cambiar ahora es con el modelo de Estado social. Y en el modelo de Estado social se le da un rol más activo al Estado en materia de prestación de servicios sociales a través de la construcción de servicios universales. Y eso significa que la idea a través del Estado social es que el acceso a estos servicios no esté condicionado por la capacidad de pago de las personas, a fin de que el acceso sea en condiciones de igualdad.
Bueno, en los últimos días hemos sido testigos de muchas voces que hablan de reformar, ya sea aprobar para reformar o rechazar para reformar. Sin embargo, la ciudadanía se expresó en un plebiscito y dijo que quería una nueva constitución. A tu juicio, ¿cuál es la diferencia entre generar una nueva constitución, como es lo que se hizo durante este año, y reformar, hacer, discutir ciertas reformas como pudo haberse también hecho o como pretende hacerse en un futuro, dependiendo del resultado del plebiscito?
Claro, mira, ¿qué sucede? Que el hecho de dictar una nueva constitución es una oportunidad como la que hemos tenido durante estos meses para poder discutir cuál es el tipo de país que nosotros queremos construir. Supone cuestionar algunas reglas básicas, ¿no es cierto?, y cambiar un poquito la dirección del timón, hacia dónde nos queremos dirigir. Con una reforma constitucional, eso en ningún caso se vuelve imposible, pero se vuelve un poco más difícil, porque tú ya tienes un cierto modelo constitucional armado y lo que hay que comenzar a introducir ahí son reformas ajenas a ese modelo. Y eso muchas veces no funciona bien, como muestra el constitucionalismo comparado, porque una constitución actual que está basada en ciertos pilares, al introducirle elementos que pertenecen a otro modelo de constitución, puede generar tensiones internas al interior del texto, ¿ya? Eso más allá de las buenas intenciones que se tenga al momento de reformar. Por eso que la idea de una nueva constitución, sea que surja de este proceso o de otro proceso eventual, si es que gana la opción contraria al apruebo, aspira precisamente a rediscutir esas reglas, ¿no es cierto?, que están ínsitas dentro del marco constitucional.
Una de las cosas que se le criticó bastante y se le critica a la actual constitución, son estos quórums supramayoritarios, ¿no es cierto? Este candado, que la palabra candado volvió a estar de moda, sí. Cerrojo, algunos dicen también, para realizar cambios, ¿no es cierto? El tema de los dos tercios, los tres quintos, las leyes orgánicas constitucionales, todo eso en esta propuesta de nueva constitución ya no existiría, se baja el quórum, ¿no es cierto?, para reformar. Pero se ha cuestionado a la vez que se plebisciten ciertas reformas estructurales, ¿no es cierto?, importantes, digamos, al contenido del texto. ¿Es así? Porque se acusa que tiene esta constitución nueva tendría más cerrojos que la actual. ¿Es eso verdad o no?
Sí, mira, ¿qué sucede acá? Ando con el borrador aquí de la constitución. Lo que se establece es un modelo distinto de reforma a la Constitución que apunta a algo que parece ser una constante en esta propuesta, que consiste en volver a entregar cierto poder a la ciudadanía para que pueda decidir su propio destino o en ciertas materias constitucionales importantes. Por ejemplo, el borrador propone que la regla general para la reforma de la Constitución sean los 4/7, ¿no es cierto?, excepto para ciertas materias donde se exige 2/3 o un plebiscito, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Ahora, si uno compara con el texto actual, hay una diferencia importante, y aquí es donde la interpretación es válida tanto para uno u otro sentido. Porque algunos plantean que este modelo sería más rígido, ¿no es cierto?, entre otras razones, porque ciertas materias tienen que plebiscitarse, ¿ya? Otros plantean de que lo que hace ese modelo es devolver el poder a la ciudadanía, ¿no es cierto?, para que se pronuncie acerca de una determinada reforma, o si está de acuerdo con una determinada reforma o no. Y eso parece ser que, lejos de ser antidemocrático, es precisamente lo que uno esperaría de una democracia, que esto no se resuelva entre cuatro paredes o no se resuelva solo en el Congreso, sino que déle un cierto poder a la ciudadanía para que se pueda pronunciar. Y ambas opciones son perfectamente válidas y va a depender también de la manera como uno entienda la democracia también, o este tipo de mecanismos que son nuevos en nuestra tradición constitucional.
¿Y el polémico consentimiento indígena es necesario para efectuar reformas constitucionales en el texto propuesto?
Sí, mira, si uno se va a la propuesta, ¿no es cierto?, en los capítulos, en los artículos finales, artículo 383 y siguientes, sobre reforma a la Constitución, en ninguna parte se hace referencia al consentimiento de los pueblos indígenas para reformar la Carta Fundamental, ¿ya? Eso hay que ser súper claro. Eso sí, hay que hacer un par de observaciones. El consentimiento de los pueblos originarios está regulado efectivamente en la propuesta en el capítulo sobre Estado regional, ¿ya?, en el ámbito de las entidades territoriales. Y por otro lado, en consulta previa está regulado como la regla general. De ahí que algunos interpretan, ¿no es cierto?, de que el consentimiento solo se exigiría para algunas materias que estaban vinculadas con la forma de Estado y no sería la regla general, y por lo tanto no se exigiría para la reforma de la Constitución. Como estas materias son opinables, por supuesto, hay otros que plantean de que si la reforma afecta, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios, se necesitaría el consentimiento, por ejemplo. Pero si uno se va al texto, esto es lo que dice el texto. No hay ninguna referencia al consentimiento de los pueblos originarios para reformar la Carta Fundamental.
¿Y quién dirime eso, finalmente?
Sí, es que lo que pasa es que en la propuesta esto es algo que se va a tener que dirimir fundamentalmente por el propio Congreso, ¿ya?, a través de los mecanismos que la propuesta de constitución establece.
Es decir, los actuales senadores y senadores hasta 2026, si es que ganará la propuesta, y diputados, ¿no?
Así es, y eso muestra en el fondo que lo que esta propuesta intenta hacer, con mayor o menor éxito, por supuesto, ahí cada uno tiene su propia opinión, es devolver cierto espacio a la discusión política que había estado frenado con estos cerrojos o estos candados, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, como esto es muy objeto de opinión, otros plantean, ¿no es cierto?, de que esto difícilmente pueda llevarse a cabo en un Congreso que es tan fragmentado como el que tenemos ahora, pero ojo, que eso no depende estrictamente de la Constitución, sino que depende de la legislación electoral, ¿ya? Y probablemente lo que uno esperaría, si gana la opción apruebo, es una modificación a la legislación electoral para precisamente, ojalá, fortalecer los partidos políticos.
¿Cómo viste, Alfonso, este año de trabajo de la convención? ¿Fue difícil aunar postura? Era una convención muy diversa, con gente elegida que venía de mundos muy distintos, ¿no es cierto? No sé, yo tengo la sensación que hacia el final se logró un poco. Yo creo que le faltó más tiempo quizás a la convención para realmente afiatarse, porque en un principio costó bastante. Sí. ¿Cómo viste este trabajo?
Mira, para ser sincero, es muy difícil dar una opinión clara sobre un proceso que está tan reciente. Tiene aspectos positivos y aspectos que son negativos. Entre los aspectos positivos está la diversidad de opiniones, por supuesto. La posibilidad de que personas fuera de la élite política, económica, ¿no es cierto?, pudiesen tener la oportunidad para incidir directamente en la construcción de este tipo de normas, parece ser algo bastante positivo. Nuestra historia en esta materia está dada por la circunstancia de que una élite política, fundamentalmente en Santiago, es la que estaba tradicionalmente encargada de dictar o redactar las constituciones. Esto ha sido distinto, con mucha representación de las regiones, de una constitución paritaria, diversa, etcétera. Pero Isabel, creo que tiene algunos aspectos que son más negativos. Por ejemplo, la manera en cómo estuvo diseñada el proceso de discusión, creo que complotó en contra de la posibilidad de favorecer el diálogo. La circunstancia, como yo lo comentaba muchas veces, de que ese 80%, ¿no es cierto?, del plebiscito fuese interpretado por muchos sectores como una carta blanca, creo que fue un craso error, porque parecía evidente para muchos de nosotros que ese 80% que estaba a favor de una nueva constitución era un 80% muy diverso. No todas las personas querían exactamente lo mismo. Faltó un poco de humildad, ¿no es cierto?, mucha soberbia de varios constitucionales, ¿no es cierto? El proceso de formación de las normas fue muy complejo también. Las comisiones trabajaban de forma muy aislada muchas veces, y eso explica que cuando el texto llega a armonización haya muchas normas que se repiten en varias comisiones, con redacciones distintas, algo que fue muy difícil de dirimir. Entonces, como te digo, aún estamos muy recientes para tener una visión global, certera sobre el proceso, pero creo que tuvo aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos que es importante que la ciudadanía pueda tener una cierta noción de ello.
Quizás la imagen que tenía la ciudadanía y los políticos tradicionales que llegaron a la convención era que esto iba a funcionar como el Congreso, que iba a ser la misma dinámica del Congreso y nos encontramos con algo totalmente distinto.
Sí, mira, probablemente era así y fue distinto en buena medida porque mucha de la gente que participó de la convención no tenía experiencia política, ¿ya? Y costó en los primeros meses, ¿no es cierto?, de que esto funcionara bien, y ahí algunos de los convencionales que tenían cierta experiencia o algunos de los partidos políticos que tenían un poco más de peso al interior de la convención jugaron un rol importante para ir ordenando el debate, por ejemplo. Pero esa falta de experiencia, que puede ser positiva por un lado, jugó en contra. Mucha ingenuidad también, creo, de en algunos colectivos, ¿no es cierto?, de pensar que efectivamente que esas demandas puntuales que ellos estaban enarbolando eran las demandas de la ciudadanía en su conjunto. Aquí hay que comparar simplemente cómo eran aprobadas las normas por la comisión y cómo eran aprobadas por el pleno, ¿ya? Efectivamente, el pleno, más allá de las críticas, jugó un rol importante en moderar muchas de las normas que eran muy extremas que se aprobaron en comisiones. Y eso pasaba, ¿sabes por qué? Porque la mayoría para aprobar las normas en las comisiones era por mayoría simple. La cosa hubiera sido distinta si es que se hubiese exigido una mayoría de 2/3 para aprobar las normas en comisiones. Hubieran llegado normas distintas al pleno, ¿ya? Y muchas de las noticias que comenzaron a circular se hubiera dado con una dinámica diferente.
De hecho, eso te iba a comentar, que en un principio se daba por aprobado algo que se había aprobado en comisión, que todavía tenía que pasar por el pleno, y que quizás era una idea muy disparatada y que, digamos, más que favorecer al proceso, lo desfavorecía. Entonces, de hecho, hubo que hacer un llamado, digamos, a tratar de informar cuando ya las normas estuvieran aprobadas.